Y Ambrós Martín, en una rueda de prensa que ha dado esta mañana junto a la capitana Lara González, lo tenía claro. Está satisfecho de cómo llega el equipo. Han trabajado mucho, sobre todo en las pérdidas de balón, que es, yo diría, que el cáncer que tiene la selección femenina, que suelen tener un alto porcentaje de pérdidas de balón. Lo han trabajado mucho. Y Lara González también comentaba que, bueno, sí, el partido ante Brasil pues es un partido importante, que lo quieren ganar, pero que no nos olvidemos que es una fase de grupo, que luego vendrá Angola, que vendrán otros partidos y que tampoco se van a meter presión. Lo que sí es novedad es el cambio de última hora, donde entra Carmen Campos en lugar de Alicia Fernández, que está lesionada, que está recuperándose, y por lo tanto Carmen Campos entra mañana en las 14 jugadoras que, insisto, a partir de las 2 de la tarde se van a enfrentar a Brasil, y esperemos que las guerreras sumen sus primeros 2 puntos en estos Juegos Olímpicos.
Bueno, seguro que van a sumar 2 las guerreras, 3 las chicas del fútbol. Por cierto, Corrochano, hoy has visto entrenar por primera vez a Nadal y a Carlitos.
Ha sido a las 4:30 de la tarde en la pista 2 de Roland Garros. Vaya espectáculo. Estaban entrando ya Pablo Carreño y Marcel Granollers, que es la otra pareja, y han llegado estos dos, que son dos bichos, que dirías tú. Espectacular entrenamiento. Se han jugado un partido. Ha ganado Carlitos Alcaraz y Rafael. Carlos Alcaraz está como un toro, o sea, la pega que la rompe, pero el que dirige el cotarro es Rafa Nadal, el que dirige la estrategia de Rafa Nadal. Los dos están francamente bien y dispuestos. Mañana entrenan individualmente. Quiere Ferrer que entrenen el viernes juntos, pero deciden ellos, ¿eh?
Por cierto, Ángel, ¿quién se ha caído del cuadro?
Pues mira que dos bichos, Manolo. Yannick Sinner, el máximo favorito individual. Se lo hemos contado antes a Rafa Nadal. Se pierde tanto el individual como el dobles, donde iba a jugar con Musetti. Y ojo, también Holger Rune, el danés. O sea, que se caen dos...
Van a meter los del fútbol contigo, porque el cuadro que queda aquí parece el cuadro
esto es al final
del trofeo Fuente del Río de mi pueblo.
Sinner está enfermo, Rune está como está siempre, o sea, tampoco hay que buscarle muchas explicaciones. Así que nada, los dos fuera, y oye, si eso supone que tengan más opciones de medalla, que yo veo más de una medalla y más de dos en el tenis, nuestro Nadal, nuestro Alcaraz, nuestro Carreño, nuestro Granollers, nuestras chicas, ojalá.
Bueno, ya está Munilla preparado, pero Corro, hoy has visto algo impresionante.
No he visto una cosa igual en mi vida. Hoy ha entrado en juego Israel por primera vez. Esta es una gran preocupación de la organización, los partidos en los que haya representantes de Israel. Era partido de fútbol en el Parque de los Príncipes, Israel-Mali. ¿Sabes cómo ha llegado? Bueno, al margen de que por la calle ya había un cordón policial muy, muy visible, o sea, yo calculo que habría, en esa calle, habría 30, 40 policías. Ha llegado así el autobús de Israel. Por delante, 18 motos con 2 pasajeros cada una, de policías, 18 motos policiales con 2 pasajeros, es decir, 36, y 13 furgones policiales con 7 u 8 efectivos en cada uno. Así ha llegado Israel al Parque de los Príncipes.
Bueno, así ha llegado Israel y así nos vamos nosotros. Munilla, ¿con qué titulares?
Hola, Manolo. Otra lesión de Ansu Fati en el Barça. Flacitis plantar tiene para 3-5 semanas de baja y no va a la gira. Nico Williams ya está de vuelta en Bilbao. Vamos a ver qué decisión toma de futuro. Mañana a la 1 es la presentación de Hansi Flick en el Barça. En el Real Madrid, protagonista del día Nacho, acto de despedida oficial en Valdebebas, con Florentino a la cabeza, Ancelotti y buena parte de sus compañeros. Del mercado de fichajes oficial la salida de Savic del Atlético de Madrid al Trabzonspor. En el Sevilla, Januzaj cedido a Las Palmas. En Nesiri ya está en Turquía para firmar con Fenerbahce. Y lo último, en el Europeo Sub-19 femenino, España ha ganado 1-3 a Inglaterra y se ha metido en la final del sábado contra Países Bajos.
Bueno, no nos ha quedado mal el programa. Gracias a Rafa Nadal, a Rudy Fernández, a Saúl Gravioto, a Alexia Putellas, Ana Peleteiro, a Jordan Díaz, a Antía Jacome.
Jacome, Manolo, Jacome, que te está
y
costando.
Y a Adriana Cerezo. Gracias, Angelito Corrochano. Nos vamos. Sigan aquí en su casa, en la COPE.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Digo yo que qué importante es la amistad, ¿verdad que sí? La amistad es algo muy importante y qué importantes son los amigos. Si no fuera por los amigos, muchas veces uno no saldría adelante. A veces no les damos la importancia que realmente tienen, pero la verdad es que, como dice el refrán, quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y hoy, aquí en Poniendo las Calles, el temazo es sobre la amistad. Es todo un himno a eso tan necesario como es la amistad. Se juntaron dos amigos, David Summers y Dani Martín. Hicieron esto.
¿Qué es lo que pasa? Estamos locos, ¿o qué? ¿Qué es lo que es esta farsa? Dime quién engaña a quién. ¿Quién se cree lo que somos para tratarnos así? Solo sé que así no se puede seguir.
Hoy hablamos de amistad, de amistad.
Hay muchas formas para hacerse escuchar. Muchas personas que merecemos la paz. Porque odiar al diferente si no es como los demás. Cuando todos somos gente, nada más. Porque no sé.
Llevan toda la razón del mundo. ¿Por qué no ser amigos? Hoy en este programa de radio vamos a hablar sobre la importancia de la amistad. Y además lo vamos a hacer desde un enfoque científico, porque la ciencia puede decirnos muchas cosas sobre las amistades. Por ejemplo, ¿alguna vez has pensado cuántos amigos podemos llegar a tener? Pues mira, hace 30 años hubo un antropólogo escocés llamado Robin Dunbar que estuvo investigando sobre todo esto y llegó a la conclusión de que el número medio de amistades que podemos tener a lo largo de nuestras vidas es de aproximadamente 150 personas. Pero ojo, ponedor, porque es una buena cuadrilla. 150 personas es una buena cuadrilla. Ese 150 es lo que se conoce como el número Dunbar. Pero esto es solamente el inicio de una investigación. Y para conocer más sobre el tema, hoy tenemos el placer de contar en Poniendo las Calles con Ancho Sánchez, físico, profesor de la Universidad de Carlos III de Madrid, que ha trabajado directamente con Robin Dunbar. Ancho, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Hemos hecho una pequeña introducción, pero ¿qué más sabemos de la amistad gracias a la teoría de Dunbar?
Bueno, pues la teoría en realidad es muy completa, va mucho más allá del simple número. Nos dice cómo organizamos nuestras amistades. De esos 150 que has mencionado, pues tenemos como 3-5 que son nuestro núcleo más íntimo. Luego añades otros 10-12 y tienes un grupo de 15 que son tus mejores amigos. De ahí añades otros 30, digamos, que formaría un grupo de amigos a los que ves y tratas con cierta frecuencia, y te quedan como unos 100 hasta el 150, pues que serían lo que normalmente llamamos conocidos. La mayoría de la gente tiene una organización de sus amistades que es de esta manera.
Fíjate, he empezado hablando del número 150 y voy a volver a un número, a él, ¿no? Sobre todo este número que me parece muy mágico, porque resulta que es una cifra que también aparece en muchos otros aspectos de la sociedad. Por ejemplo, ¿qué tiene de especial este número, Ancho?
Bueno, pues lo que tiene de especial es que parece que es como lo que nuestro cerebro, o el cerebro medio, porque unas personas serán 100, otras 200, pero vamos, la media sí es sobre 150, es lo que puede manejar y lo que nosotros podemos gestionar socialmente. Lo que se sabe, por ejemplo, es que las empresas tienden a tener crisis e incluso a partirse cuando llegan a tener 150 empleados. Cuando hay datos, por ejemplo, de parroquias en Estados Unidos que se han dividido al llegar a esa cantidad de personas. En el ejército las compañías, por ejemplo, se organizan en ese tamaño. O sea que sí que parece que hay bastante evidencia de que es lo que nuestro cerebro puede manejar, y de hecho es como Robin Dunbar llegó a la idea de este número, comparándonos con lo que manejaban otros primates y diciendo, bueno, pues escapolo, pues entonces esto es lo que manejamos nosotros.
Bueno, lo decía al principio Ancho, que esta es una cifra que es una media, pero ¿realmente cuáles son los factores que influyen en nuestras relaciones sociales?
Pues sobre todo tres cosas. Por un lado, tu propia capacidad cognitiva, tu propia capacidad de gestionar las amistades, porque claro, no es gratis. Si alguien es muy amigo tuyo, tú tienes que saberte su cumpleaños, que saberte los platos que le gustan, que si le gustan las películas francesas o las americanas. Tienes que hacer un montón de esfuerzo cognitivo para mantener una relación profunda con una persona. Y por otro lado, muchas veces también del tiempo que tienes, porque no es solo conocer a la persona, sino que, como sabes, las amistades requieren dedicarles tiempo. Sí, y el tercer factor es una cosa muy curiosa, es que también depende de cuánta gente puedas tener como amigo. Porque si vives en una isla desierta y solo tienes otras 20 personas, pues seguramente vas a ser amigo de todas ellas y además muy amigo. De hecho, eso es una cosa que nosotros predijimos matemáticamente y que luego se ha visto. O sea, que son tres cosas. Por un lado, tuyas personales, tu capacidad cognitiva y tu tiempo para dedicar a los amigos, y por otra, tu entorno. ¿Cuánta gente puedes tener para ser amigo?
Uh-huh. Bueno, yo no sé si estás de acuerdo o no, Ancho, pero hay una frase típica en todo esto, en el mundo de la amistad, en esto que estamos hablando hoy en el temazo tras el partidazo, esa frase típica de más vale calidad que cantidad cuando hablamos de la amistad. No sé si tú estás ahí de acuerdo.
Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que realmente necesitas ese núcleo de amigos íntimos que son los que Robin Dunbar le llama normalmente el círculo de apoyo o el círculo de soporte, que es la gente a la que puedes recurrir en determinadas circunstancias graves, a la que te va a apoyar en cualquier ocasión. Pero los conocidos también son importantes, porque muchas veces había un sociólogo americano, Granovetter, que hablaba de la fuerza de las conexiones débiles. Muchas veces, a través de los conocidos, te llegan informaciones útiles, te llegan incluso ofertas de trabajo. Se sabe que normalmente mucha gente encuentra trabajo gracias a los conocidos y no gracias a los amigos. Entonces, hay un equilibrio y, de hecho, por eso al final la evolución nos ha llevado a tener un cerebro que organiza las amistades de esta manera, gente que te apoya cuando lo necesitas, pero luego también tienes que tener tus contactos con los que los ves de cuando en cuando, pero son importantes.
Claro, además estoy pensando que ahora que todo es mucho más digital y que hay muchas amistades que se crean o que se mantienen a través de las redes sociales y de internet, ahí, Anso, ¿qué nos tienes que decir a eso de cómo afecta esto en el número Dunbar?
Pues la teoría funciona igual, porque tú puedes tener todos los amigos de Instagram que quieras, que al final vas a dedicarte a ver los posts de unos, o dejando aparte que el algoritmo te enseñe unas cosas u otras. Pero si tú vas seleccionando, aunque tengas 300, 500, 1000 amigos, sí, si uno puede seguir lo que tú haces en Instagram o en Facebook o donde sea, y ver el tiempo que le dedicas a cada uno, al final vas a ver que pues van a ser los mismos 150, a lo mejor un poco más, pero no va a haber grandes cambios. Y desde luego, la gente que tiene miles de conexiones, o ya no te digo las estrellas de la música o del cine que tienen millones, pues claramente no pueden ser sus amigos.
Y otra cosa, Ancho, importante, ¿no? Los amigos virtuales, ¿no? Que más allá de los conocidos, que hemos dicho que entran en esos 150, yo no sé qué sería el resto entonces, porque claro, sabes algo de ellos, pero es que no tienes apenas relación con estos.
Es que la teoría de Robin continúa, entonces sigues teniendo capas de gente. Estábamos en 150, pues si eso sí, de nuevo lo multiplicas como por un factor 3, llegas a una capa de 500 y luego otra de 1500. Uh-huh. Y yo recuerdo haberlo discutido con él, y no sé si era la capa de 1500 o ya en 5000, como que 5000 son las caras que puedes reconocer, por ejemplo. Entonces uh-huh, que ves una cara y sabes quién es. Y eso no llega al nivel de conocido.
Claro.
Pero vas teniendo como esa gradación de gente. En España, por ejemplo, hay un grupo muy bueno en Barcelona que ha medido el círculo este de 500, de gente de la que sabes un poquito, pero que no llega ni a conocido, lo ha podido medir con datos de encuestas y similares, y ha encontrado que efectivamente es así. O sea que tienes gente de la que realmente sabes poquísimo y que a lo mejor no la ves más que una vez o dos en tu vida y luego es sustituida por otra, pero que también hay gente más allá de los conocidos.
Pues dicho queda, Ancho Sánchez, físico y profesor de la Universidad Carlos III, que además trabaja directamente con el prestigioso antropólogo Robin Dunbar. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Poniendo las Calles.
No, gracias a vosotros, Pulpo, por haberme tenido y por dejarme hablar de estas cosas, que a mí me gusta mucho hacerlo.
Y además lo interesante que es para toda nuestra audiencia, para nuestros ponedores de calles. Bueno, pues ahora quiero centrarme en una de las últimas cosas que hemos comentado con Ancho, que son las amistades de Internet. Cuidado a esto, porque esto es bastante interesante. Es verdad que las redes sociales nos han facilitado muchas cosas, como por ejemplo mantener contacto por mensaje con personas que no vemos a menudo. Pero claro, ¿cómo ha afectado todo esto en la calidad de nuestras amistades? David Cortejoso es psicólogo sanitario, experto en problemas con las nuevas tecnologías, y también es el secretario del Colegio de Psicología de Castilla y León. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, encantado.
Y encantado también, gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar con la primera pregunta de la entrevista. ¿Cómo crees que te ha cambiado nuestras relaciones de amistad desde que tenemos internet y las redes sociales? Esto es importante.
Bueno, pues yo creo que han sido ventajas, sobre todo ventajas. Tú mismo lo comentabas, ¿no? El poder mantener esas relaciones o incluso contactar con gente nueva o con gente que hacía mucho tiempo de la que no teníamos contacto o noticias, y nos ha permitido pues acercar esas distancias, ¿no? Tanto en lo físico como en el tiempo, ¿no? Evidentemente también, pues esto tiene sus ventajas, pero también tiene sus contrapuntos. Es decir, a veces nos hace también estar hiperconectados y teniendo que estar atendiendo todo el día esas redes sociales o esos sistemas de mensajería en esas aplicaciones que utilizamos a diario en nuestro móvil, que nos hacen estar excesivamente pegados a veces a la pantalla. Pero yo pienso que bien gestionada, y eso claro ya depende de la persona, bien gestionados estos servicios procuran más ventajas que inconvenientes a la hora de mantener las relaciones sociales. Sí que me gusta siempre añadir, y muchas veces se ha oído, ¿no?, que el smartphone y las redes sociales son esos dispositivos o tecnologías que nos hacen muchas veces estar muy cerca de personas que están más lejos, ¿no?, pero que a la vez nos están alejando un poco de los que tenemos al lado. Quizás por la cantidad excesiva de tiempo que a veces le dedicamos a estos dispositivos, a estos servicios, ¿no?, desatendiendo un poco, como te decía, pues a las relaciones que tenemos más cercanas. Yo sí que le veo ventajas, pero también depende de la gestión que haga cada persona. Eso depende un poco de las habilidades y de la capacidad que tenga cada persona de saber cuándo debe utilizar esos dispositivos o servicios, de qué manera, y no descuidando, evidentemente, nunca las personas que tiene más cerca.
Esto es muy interesante, ¿eh? Esto es muy interesante, y quizás sea cierto que pasamos tantas horas en Internet que al final dedicamos menos tiempo a nuestras personas más cercanas. Pero claro, la pregunta que te quiero hacer, David, yo creo que es muy clara, ¿no? ¿Han afectado, por tanto, las redes sociales a la calidad real de nuestras amistades?
Yo pienso que sí, yo pienso que están afectando tanto a la cantidad como a la calidad. A la cantidad sí, yo creo que sí están aumentando o haciendo que aumente el número de personas con las que podemos tener contacto de diferente índole, no más profundo o más superficial al cabo del día. Pero no solo, como decías, a la cantidad, sino también a la calidad. Al final, a mí me da un poco de respeto la cantidad de tiempo que le dedicamos hoy en día a las pantallas, como te comentaba anteriormente, sí, descuidando un poco las relaciones cercanas, las relaciones físicas, el cara a cara y la comunicación, tanto verbal o no verbal, con los que tenemos al lado. Es verdad que las redes sociales y otros dispositivos y servicios nos facilitan esa comunicación, ese contacto con personas más alejadas, pero quizás sí que nos están absorbiendo demasiado y estamos descuidando pues otras cuestiones del día a día, de las relaciones humanas, del contacto físico, para pasar este contacto o trasladarlo a las redes sociales, y eso está haciendo que la calidad también de las relaciones con las personas más cercanas pues esté en ocasiones resintiendo. Yo siempre digo lo mismo, al final son servicios, como todo, que bien utilizados tienen muchos aspectos positivos, pero no tenemos que engañarnos también que muchas veces detrás de estos servicios pues hay empresas que lógicamente tienen que tener una ganancia económica, y al final estas empresas muchas veces, para obtener esa ganancia económica, pues se basan en la cantidad de datos que dejamos en ellas o en el tiempo que pasamos delante de esos servicios, con lo cual pues cuanto mejor lo diseñen para tenernos enganchados a esos servicios, evidentemente más transformación que una ganancia económica van a tener. Y esto también hay que saberlo, ¿no? Saber el terreno de juego en el que estamos. Son muy positivas para las relaciones, pero evidentemente no podemos dejar absorbernos por ellas, porque podemos aumentar la cantidad de relaciones o de contactos con otras personas, pero podemos estar disminuyendo la calidad del contacto y las relaciones de las personas que tenemos cerca.
Hombre, es súper interesante. Otra pregunta, ¿cómo tendría que ser una buena amistad en la práctica, David? Porque claro, la relación cara a cara se puede combinar perfectamente con estar conectados a través de Internet y también mandarnos mensajes y fotos y ese tipo de cosas para fortalecer esa amistad, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. El mantener estas relaciones a través de las redes sociales pues ayuda a mantener esa buena amistad, ese buen contacto con esas personas. Tampoco vamos a negar el hecho de que podemos tener amigos y amigos de verdad a través de las redes sociales, incluso gente que nunca ha llegado a conocerse físicamente, ¿no?, pero sí a través de un servicio, de una plataforma de Internet. Esto pasa, pero evidentemente no es lo habitual. Lo habitual es que exista un vínculo y una cercanía física, un compartir ciertos momentos o ciertas experiencias que van cerrando ese vínculo, y que luego las redes sociales evidentemente faciliten el mantenimiento de una relación de amistad con el paso del tiempo, eso es indiscutible. Pero sí que es verdad que yo sí que diría que las amistades que se crean solo a través de las redes sociales pues evidentemente no tienen la misma fuerza, la misma conexión que cuando se realizan de forma física o con la cercanía directa entre las personas.
Pues David Cortejoso, no hay tiempo para más, psicólogo sanitario especialista en problemas con las nuevas tecnologías. Gracias por habernos atendido a los ponedores de calles. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, encantado.
Hasta ahora.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Rubén, eres una persona que está escuchando la radio y llamando a la misma. ¿Cómo está, Rubén? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal?
Silvia y Cristina.
Y bueno, no has mencionado a mi padre, que está en Estepona, a Carlos. Qué maravilla.
¿Cómo se llama tu padre?
Carlos, salúdale también a él y a Alberto, a nuestro vigilante de seguridad. Rubén, ¿qué haces despierto ahora? ¿Por qué no estás durmiendo?
Pues mira, si la razón es que como no tengo el ahora noche y el ahora día para cambiar el sueño para dormir, pues el tema que aquí en el ejido, pues en los meses de agosto, septiembre hace mucha calor,
sí,
mucha calor.
Sí.
Y entonces, como soy muy cómodo, pues me vengo por la noche, en los meses de agosto, y claro, como luego cambiar el sueño es muy difícil, pues ya tengo lo que es el turno de noche.
Uh-huh.
O sea, ya haga frío o calor, ya es por la noche siempre. Date cuenta que aquí, ayer, dentro del invernadero, eran 37 grados.
Claro.
En esta fecha.
Claro.
Imagínate luego en agosto o septiembre.
Pero ahora mismo, Rubén, me llamas desde El Ejido, ¿no? En Almería.
Yo tengo calabacino. Bueno, aquí estamos en la huerta de Europa. Esto es el mar de plástico. No
sí,
sé
sí,
si,
sí.
Lo conoces.
Sí, lo conozco.
Y aquí, bueno, aquí le damos comida a toda Europa entera, nuestros ponedores, transportistas.
Sí.
Esto es una cadena.
Es verdad,
y
es verdad.
Yo lo llevo a... Y nuestros ponedores transportistas se los llevan a toda Europa entera.
Es verdad. Oye, ¿cómo sabe un calabacín recién cogido de ahí, de la mata, y hecho un poquito así con aceite de oliva en una sartén o en una brasa?
Es diferente, Pulpo, es diferente. O sea, es como... Pero una diferencia del 100%. O sea, no es lo mismo comerte un tomate. Tú coges un tomate y yo tengo aquí... Pues claro, yo no voy a la tienda a comprar... hortaliza, yo tengo calabacinos para trabajar, digamos, para recolectar, y luego tengo un trocito de invernadero donde tengo berenjena, tomate, y tú te comes un tomate,
por favor,
recién quitado de la mata, al que te comes, como tú puedes comprar ahora mismo en Madrid, ahí... Vamos,
no,
una diferencia brutal.
Yo he contado muchas veces aquí, Rubén, que oye, yo he pagado mucho por tomates, que los he llevado a casa... Y no sabían, ya no solamente que no sabían a tomate, que no sabían a
agua,
nada.
Agua.
Es que yo no sé si era por el sabor a la cámara o de dónde viene eso, pero el caso es que carísimos y encima sin sabor a tomate. Y luego cuando veo estas cosas que se cultivan en los campos y en los pueblos de nuestro país, digo, joder, qué pena que nos engañen con eso. O sea, ¿dónde existe un buen tomate? Pues mira, Rubén, tú eres un ponedor que lo tienes ahí.
Tengo la suerte de que me como los tomates con sabor, eso sí, paso una calor.
Claro, claro.
Pero por lo menos me como los tomates y eso.
Qué barbaridad. Oye, yo te puedo hacer un pedido y tú me das un número de teléfono, yo te hago un bizum o lo que sea, ¿o qué?
Yo te lo doy gratis.
No, gratis no, pero no me tienes por qué dar nada gratis. Yo te quiero pagar pero quiero comerme un buen tomate español.
Ya la placa de ponedor ya vale dinero.
No, pero eso te lo has ganado tú.
Tranquilo.
Eso te lo has ganado tú. Rubén, ¿cómo es que nos escuchas? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
Pues mira, si le tienes que dar las gracias a los calabacinos.
¿Ah, sí?
Y al calor, porque yo llevo de autónomo como 2 o 3 años.
Sí.
Y pues llevo 2 o 3 años... escuchándote, y hoy, pues mira, por el tema que habéis estado hablando antes del tema de la vivienda, no sé lo que te iba a decir.
De la emancipación, de la salida de la casa de los padres.
Sí, sí. Pues he decidido mandaros el mensaje, pero llevo escuchando, pues sí, como unos 3 años, y fue pues por eso, porque hace mucha calor aquí.
Sí,
entonces,
sí.
Mucha gente ya se está aficionando, se compra una linternita de estas para la cabeza y trabaja por la noche. Y entonces, pues, una noche, pues, poniendo la radio, digo, mira, pues, el programa este tal cual empezó a gustarme y, pues, eso, unos 2 o 3 años.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues Rubén, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con orgullo, y me encanta tener gente vinculada al campo, a la agricultura de nuestro país, y te agradezco un montón que hayas asomado la patita. Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo para todos. Y quería comentarte una cosita solo muy muy rápida, Pulpo.
Muy breve. Sí.
Mira, solamente decirte lo del tema antes de la vivienda. Creo que el mercado de la vivienda se podría ampliar más y podría haber más oferta de alquiler si cambiasen las políticas, sobre todo de la gente que ocupa las propiedades privadas en España, que es una cosa que yo creo que no se ve en el mundo. Lo que está pasando en este país no se ve en el mundo. Y así habría más oferta y la gente podría poner más casas y bajarían los precios de las alquileres y todo estaría más estabilizado, digamos. Solamente era eso.
Muy bien, Rubén, pues ahí ha quedado tu opinión. Te mando un abrazo. Gracias por poner las calles, hermano. Gracias.
Un abrazo.
Pulpo. Hasta ahora.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.